abrimos nuestra tertulia de viernes. Los saludos van entonces primero para María Elena Laurnaga. Buen día.
¿Cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Emiliano, ¿cómo estás?
Walter Cancela, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Bien?
Bien, bien.
Y José Claudio Wilman.
Emiliano.
¿Todo bien? Sí. Bueno, te cuento la anécdota esa porque su forma de saludar ha quedado como un clásico y tiene a cada rato algún coletazo.
El domingo, cuando iba a comulgar, estaba esperando en Punta de Banco que me permitieran entrar a la fila, que es una cosa normal. Alguien de repente se para en entrar y alguien, un señor se paró y entonces entré y en el momento que entraba me dijo, Emiliano. No me dijo Willy, me dijo Emiliano.
Pasemos a algunos de los temas que tenemos previstos para nuestra agenda de hoy. El primero, si les parece, el departamento de Rocha. Tenemos una costumbre con ustedes, ya desde hace un par de años, la costumbre es que cuando llega el fin de semana en el que nos vamos a uno de los destinos de la gira del espectador en todo el país, con la tertulia de los viernes procuramos una aproximación, un aterrizaje a ese que será nuestro destino. Bueno, y como entre el domingo y el lunes vamos a estar en Rocha, me interesaba escucharles a ustedes. Por ejemplo, Willyman, por el lado histórico, supongo que de ese lado usted puede hacer su aporte.
Claro, porque hay un episodio que generalmente no se cita. En el año 1825, cuando invade La Valleja, después es nombrado por el gobierno de la Florida, gobernador y capitán general, hay tres episodios que son militarmente importantes contra los brasileros, porque Brasil era independiente desde tres años antes, desde 1822. Así que además se habían retirado las tropas portuguesas y la lucha era contra el Brasil. Hay tres episodios donde los orientales pelearon exclusivamente solos. Los argentinos vinieron recién en 1826. Pero el primer enfrentamiento fueron tres éxitos de los orientales peleando solos. El primero es el episodio de la toma de las caballadas por Rivera en el enfrentamiento de Fray Bentos en el Río Negro, ¿no? Que fue un hecho muy importante porque a La Valleja le faltaban caballos y logró tomarlos en ese enfrentamiento, tomar las caballadas de una gran parte de los brasileños. El segundo fue la batalla de Sarandí, el 12 de octubre, que fue un episodio muy importante, que lograron derrotarlos cargando a sable, carabina a la espalda, sable en mano, ya conocido, y fue una derrota muy importante. Esta sí fue una batalla, las otras fueron combates, porque la batalla es cuando está comprometida todo el ejército, y acá estaba comprometido todo el ejército. Tal vez se dice la última vez que pelearon todos los las figuras importantes orientales, porque allí estaba Rivera, La Valleja, Oribe, Bauzá, La Torre, todos estaban allí. Después no siempre estaban juntos, ¿verdad?
Bueno, pero en el tercero es que llegamos al departamento de Rocha.
El tercer episodio es en Rocha, cuando el coronel Leonardo Olivera, el 31 de diciembre, el último día del año 25, derrota a los brasileros y toma la fortaleza de Santa Teresa que ellos tenían. Así que este es el tercer episodio que será en Rocha. También fue un combate, no fue una batalla, pero es un episodio que hay que registrarlo en Rocha y nada menos que en la fortaleza de Santa Teresa.
¿Por qué no repite la fecha?
31 de diciembre de 1825, el último día del año.
Así que ese es uno de los orgullos de los rochenses.
Pero por supuesto. Pero yo lo que advierto es que no se cita frecuentemente. En el libro que estudia este periodo, en tu inolvidable Alfredo Castellanos, dice, con la toma de la fortaleza de Santa Teresa, subrayará el año de gloria de 1825 con un nuevo triunfo para las armas orientales. Eso fue allí, en Rocha.
Y sin embargo se habla poco de
eso. Se habla poco de eso.
María Elena tenía otro enfoque para aportar, porque ella es
poronguera. María Elena nació en el departamento de Flores. Y sin embargo, no digo que se ha convertido en rochense, pero viaja muy frecuentemente a Rocha porque veraneas en La Paloma, tenés una casa en La Paloma.
Sí, veraneamos en La Paloma, estamos ahí terminándonos un rancho en La Paloma. Y La Paloma
es un rancho porque es muy
bien. Nadie quiere decir que tiene una buena casa. Son ranchitos.
Los uruguayos que tenemos la suerte de veranear, nos dividimos entre la gente de Maldonado, la gente de la costa de Canelones y la gente de La Paloma, ¿no? La Paloma produce cierta adhesión así, una cierta lealtad impresionante, ¿no? Bueno, para mucha gente.
Hay otras tribus, ¿no?
Sí, hay otras tribus.
Por ejemplo, la de Cabo Polonio, por citar otro caso.
Pero las tribus diversas de la costa de Rocha, pero a mí me interesa mucho. Tengo amigos entrañables rochenses, algunos personas que admiré, como el coronel Pedro Montañez, que fue el jefe del regimiento de aquí de Rocha durante muchos años, y otros por suerte muy actuales. Ayer llamaba yo a Ariel Bergamino, un amigo que es rochense, cuyo padre era Alfredo Bergamino, era el director de la Escuela Agraria de Rocha durante muchos años, un hombre que no era de Rocha, pero que también se le metió el corazón ahí, y me decía, Rocha da para todo. ¿Cómo me puedes explicar la cultura rochense, no? Porque hay cosas muy distintas en esa cultura.
Por ejemplo, decía, la forma de hablar de los rochenses.
Por ejemplo, la forma de hablar. Él decía, el gran drama de Rocha, me decía Ariel, es que se sabe muy rica y cree que todo le está dado. Entonces las cosas cuestan, las cosas no están dadas, y eso genera una cierta ambivalencia en el temperamento de los rochenses. Y él señalaba a un viajero holandés, creo que era, que en el año 1905, por ahí, llega a Rocha y escribe para un diario europeo un comentario sobre Rocha y dice, parece que la mezcla de aire serrano con aire oceánico le ha templado el carácter, le ha aplacado el carácter a los rochenses. Hay cosas que tienen que ver con el carácter de los rochenses, cosas que tienen que ver con el lenguaje, con esa cierta sensación de que uno ve el español clásico, ¿no? El español antiguo, diría yo, que se habla y se mantiene en ese lugar.
A ver, ¿cómo diferencias tú la forma de hablar de los rochenses de la del resto de los uruguayos?
Bueno, hablan como el español castizo, para decirlo de una manera, ¿no? Tú tienes, uh-huh. ¿No? Igual no se conjugan los verbos, no están aporteñados como nosotros, que hablamos el vos y conjugamos el verbo de otra manera.
Pero eso ocurre también en Maldonado.
En San Carlos. Ojo.
Sí. A ver, miren el detallismo de la cosa.
Pero bueno, sí, más bien.
Y por ahí ellos me explicaban de que en realidad San Carlos es como un apéndice de la ciudad de Rocha y el parentesco muy cercano. Hablan parecido, qué sé yo, la competencia, claro, la competencia parece que es muy fuerte entre Rocha y Maldonado, y otros pueblos de Maldonado, pero no San Carlos.
¿Pero de dónde viene esa manera de hablar? ¿Tú tienes una explicación?
Sí. Hay una posible, y es el aislamiento histórico de Rocha, ¿no? Rocha se comunicaba inicialmente por mar con Montevideo, uh-huh. Por ahí, de ahí lo prematuro del puerto de La Paloma, y es una carretera que se construyó muy tardíamente, pero que tiene accidentes geográficos muy importantes porque tiene varios ríos importantes. Entonces el viaje en carreta de Rocha a Montevideo
era como un enclave.
Era una historia, claro, una aventura que llegaba a demorar hasta un mes, según algunos relatos, ¿no?
Esa sería una de las explicaciones.
Esa es una de las explicaciones.
¿Hay otras?
Bueno, no sé, acá capaz que en la mesa pueden traer otras.
No sé, pero me parece que esa es muy clara.
Yo creo que esa fue.
Hay un libro de García Moyano precioso. García Moyano tendría la edad de mi padre, bueno, tendría 100 años. Bueno, comienzo a decirlo, que cuenta cómo fue en diligencia Rocha. El libro es una joya, pero fue en diligencia, es una cosa impresionante. Llegó al ferrocarril hasta Maldonado, San Carlos, y después en diligencia. Está confirmando lo que dice María Elena.
Sí, yo puedo aportar un par de cosas a este problema. En primer lugar, Rocha fue poblada fundamentalmente por valencianos.
Valencianos.
Y Montevideo y Canelones por canarios. Ahí hay diferencias. Y hay una cosa que no coincide exactamente con lo que dijo Marina, que me interesó mucho y me gustó, y es que lo de vos tenés o no te metás no es un porteñismo, porque las cartas amistosas, las cartas personales de Artigas, las que le dirige a Otorgueso o al Caciquillo, está conjugando, vos tenés y vos sabés, y están acentuados incluso por el copista.
Y esa forma de hablar no se reduce exclusivamente al Río de la Plata, eso. De esa misma forma se habla en Centroamérica, de esa misma forma se habla en buena parte de Colombia.
Pienso que deben ser deformaciones idiomáticas que vienen ya de España, porque son muy viejas acá y no ha habido tiempo, sobre todo en Montevideo, que es una ciudad tan reciente. Uh-huh. Cuando uno piensa que Montevideo empezó en 1726. Es una ciudad que no ha tenido tiempo de acuñar muchas de estas cosas.
Son deformaciones
al principio del siglo XIX, ¿no? Con muy poco tiempo.
Son deformaciones de la segunda persona.
Ahora, hay arcaísmos en Rocha, en el lenguaje habitual de Rocha, hay algunos que son verdaderas joyas.
Por ejemplo,
en una mesa donde se está jugando al tute en un café rasposo de los arrabales de la ciudad de Rocha, y yo estaba jugando ahí, uno de los...
Se lo imagino, ¿no? De los más jugando al tute.
Jugando al tute.
En un boliche rasposo.
Uno de los que estaba jugando dice, pero le toca el as de triunfo de Redancina. Palabra totalmente perdida.
As de triunfo de Redancina.
La baraja. Un casticismo perfecto. Ganar y tener una carta de Redancina. Eso es una cosa medieval, además, no está en el lenguaje actual, desapareció, es un arcaísmo típico, ¿no? Y está en un arrabal ahí de Rocha, y se mantiene, conjugan el pretérito perfecto. Tú has venido, tú has ido, uh-huh. Nosotros decimos tú viniste, tú fuiste, tú llegaste, ¿no? Así que hay muchas, y eso yo creo que se debe al aislamiento, eso y muchas otras cosas, que por ahora las dejamos,
pero creo que algunos oyentes que han escuchado la tertulia en meses anteriores o en los últimos años saben por dónde está muy tentado de ir Carlos, y quizás terminemos yendo por ese lado, porque vale la pena ese tipo de discusiones también. Pero María Elena, ¿qué decías?
Sí, a mí me impresiona mucho de Rocha su diversidad, ¿no? Rocha es un departamento, para gente como yo que viene del campo y de un campo que no tiene mar, un departamento como Flores en el medio del país, Rocha es un departamento que suma la mirada al mar, hay una parte de Rocha que ve el mar y ve la inmensidad del mar, y también la pequeñez humana frente a esa inmensidad, ¿no? Y para el otro lado está la sierra, pero está el campo del arroz, está el campo pobre, está el campo rico, está el gaucho, ¿no? Está el trabajador rural. Y Rocha es una diversidad impresionante. Me contaban que recorrer castillos o recorrer Lascano es ver la opulencia, por ejemplo, en algunos de las 4x4 que se necesitan para entrar al arroz, la pobreza de la ciudad de Rocha creo que no ha tenido parangón con la que tiene en este momento la población de la ciudad de Rocha, la riqueza del mar y esa belleza impresionante, pero que de alguna manera hace soñar a los rochanos, a los rochenses con que, el turismo que va a venir en los aviones, o el hotel 5 estrellas que siempre se sueña, o las arenas negras, qué sé yo, van a salvar a Rocha de tal situación.
Ese es todo un punto, ¿no? Los rochenses sueñan con hoteles 5 estrellas, o más bien los rechazan. Déjalo por ahí nomás, porque ahora volvemos con
eso. Es ambivalente.
Walter no dijo nada todavía.
No, yo no dije nada porque en realidad tengo muy poca relación con el departamento de Rocha, un departamento que me parece precioso por diferentes razones, desde la paisajística, que me ha llevado alguna vez a intentar pasar alguna fracción de algún mes en las costas de Rocha, hasta lo que venía mencionando María Elena en cuanto a la diversidad humana, la diversidad, la biodiversidad, y que incluso fue motivo de un programa muy importante desarrollado en Rocha, Provides, un programa que orientado a poner en valor y defender y preservar la biodiversidad en esa región. Y esa
a cargo de Alvarito.
De Alvarito, Díaz, claro.
Sí, el ingeniero agrónomo Alvaro Díaz, ¿eh?
Gran técnico.
Y donde trabajó muchísima gente de la universidad, muchísima gente, técnicos muy competentes, haciendo un trabajo de, digamos, de defensa del medio ambiente, pero no era defensa conservacionista, o más bien conservadora radical, sino una defensa del medio ambiente, potenciando el medio ambiente, su significación y su relación con el hombre, digamos, ¿no? Que también forma parte de la biodiversidad en todo caso, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas es la que hacen de Rocha algo atractivo y algo misterioso para mí. Yo no tengo una relación más allá de amistades que tengo con rochenses y que, bueno, son gente sensacional, como tanta gente del país, digamos, ¿no? No por ser de Rocha son sensacionales porque son gente común y corriente y muy buenos amigos. Pero yo me acuerdo de cosas que esa fortaleza que tiene Rocha, no la de Santa Teresa, sino la fortaleza intrínseca.
Tiene más de una fortaleza.
Tiene más de una fortaleza y algún fortín, pero digo,
por lo menos
esa fortaleza que ha soportado las cosas que le han querido hacer. Digo, yo recuerdo una sola cosa, voy a decir ahora nomás, el asesinato de la desecación de los bañados de Rocha, ¿no? Durante el periodo de la dictadura, para potenciar la producción agrícola, se intentó y se logró en buena medida abrir canales para desecar los bañados de Rocha que generaron...
De paso estropeaban la costa.
Claro, y además, es decir, no solo rompían un equilibrio ecológico, no solo negaban un recurso, que era el propio bañado, para potenciar otro que era el tradicional. Bueno, es casi como si en la Amazonia... taláramos árboles para, como se ha dicho,
yo estoy de acuerdo contigo, pero la tesis de desecar los bañados tiene una historia de 60 o 70 años.
Por supuesto.
Lo que en cierto momento se advirtió que era un disparate porque modificaba el equilibrio, sobre todo la salinidad que había allí, si se sacaban las aguas.
Claro, pero hace 60 o 70 años podría ser justificable porque no había conocimiento.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Pero ahora había conocimiento y lo que hubo en realidad fue especulación arriba del conocimiento, arriba. En un ejercicio.
Entonces yo creo que eso habla muy bien de Rocha, porque aún con esas cosas y habiendo resistido eso, habiendo resistido algunos intendentes, todavía Rocha sigue en pie, ¿no?
Qué buena esa.
En perspectiva.
María Elena, hace un rato, en medio de una de tus intervenciones, se te coló un error o no. Estabas hablando de los habitantes de Rocha y dijiste rochanos, pausa, sonrisa y corregiste rochenses. Se dice rochenses, ¿no? Pero existe también el término rochanos. Más asociado sobre todo al sector político, al movimiento de Rocha, ¿no?
Al movimiento de Rocha, sí. Por eso es que algunos se sonríen y dicen, no, rochenses y no rochanos, ¿no?
A veces se admiten más de una declinación, ¿verdad?
Comentarios que vienen desde la audiencia, por ejemplo, también a propósito de otra referencia de María Elena, Miguel dice que hoy en día la pedrera es más fuerte que la paloma en materia económica, y agrega, además es más coqueta.
Está más sofisticada, sobre todo porque ha sido un poco colonizada.
Y es el José Ignacio de Rocha, ¿no?
Claro, tiene algo de eso. Bueno, puede tener algo de eso. No sé qué dirán los franceses que nos están escuchando, si se están dando
gracias.
Pero hablando de eso, justamente, ya que trajiste a colación la comparación con Punta del Este, creo que puede ser bueno hablar en los próximos minutos del modelo de desarrollo de Rocha, y en particular del desarrollo turístico. Acá tenemos un mensaje de Guillermo, que cree que los rochenses son un poco resistentes a los cambios, porque hace un siglo Francisco Bauzá hablaba del puerto de aguas profundas y hoy en día seguimos discutiendo lo mismo. Él agrega que no está seguro de si es bueno o es malo que hayan resistido los cambios.